Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de deportes en la tarde de COPE, como cada lunes, en esta ocasión estrenando mes, el primero de diciembre de 2025, se nos escapa el año entre los dedos, desde el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, donde te vamos a acompañar hasta las 4 en punto en las frecuencias de COPE más Valladolid. En la provincia tenemos el punto de encuentro en el 101.2, en COPE Íscar, en el 105.6, en COPE Medina, en la capital 96.1, y también, por supuesto, vamos a estar contigo en formato de titulares hasta las 3 y media en punto de la tarde en el 104.5. A partir de ese instante seguirás escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. No puedes olvidar nuestros soportes digitales, tanto la web en directo, cope.es/Valladolid, como nuestras aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Desde el restaurante El Valle, hoy aquí calentitos con comida invernal ya de cuchareo, como la que te puedes encontrar tú cada día con su menú del día, los miércoles con su cocido, el mejor plato, siempre a tu disposición a la hora que tú quieras. En la calle Barbecho número 25 y con Sergio Becoechea en la realización, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
No fue un buen sábado para el deporte vallisoletano. El Atlético Valladolid caía derrotado en Artalecu de forma contundente por 10 goles de desventaja ante el Bidasoa de Irún. Naturalmente ese era el paso que quería comprobar David Pisonero, que era capaz de dar el equipo después de mostrarse solvente y contundente en casa, intentar ganar en una pista donde no lo van a hacer demasiados rivales. Lo cierto es que la victoria estuvo muy, muy lejos de llegar a producirse y tendrá que esperar, pues, a visitar el pabellón del Granollers o, por qué no, a punto estuvieron a hacerlo dentro de la Vega, el Palau Blaugrana, en la segunda vuelta del campeonato. Pero tampoco le fueron mucho mejor las cosas al Real Valladolid. Un Real Valladolid que sigue enrocado en el discurso de su técnico, aludiendo y reclamando atención, análisis desde otro punto de vista a nivel estadístico. Él sigue convencido de que el equipo está siendo mucho mejor de lo que la clasificación refleja. Él sigue defendiendo el prisma, la teoría de que estadísticamente el Real Valladolid ha sido superior a muchos rivales, prácticamente a todos, salvo al Albacete. Sigue defendiendo él durante esta temporada 25-26. Lo cierto es que el Real Valladolid ahora mismo está a tan solo 3 puntos de la zona de descenso, está a 11 de la zona de ascenso, está a 11 puntos de la cabeza de la clasificación. Entre la lluvia, el sábado empató contra un equipo que estaba llamado a ser uno de los que te permitieran reaccionar, el Málaga Club de Fútbol. El gol de Peter Federico en los primeros compases de partido, un gol atípico después de un error grosero del portero malagueño, hizo que todos albergáramos la esperanza de que por fin se ponía fin a un mal sueño. Pero no, la pesadilla continúa. De nuevo los mismos errores, de nuevo las mismas carencias y de nuevo la necesidad de reforzar a un equipo que ahora mismo está muy lejos de ser lo que los números necesitan para colocarte en las posiciones de ascenso. Hoy trabajo de recuperación a preparar el partido del sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Alcoraz contra la Sociedad Deportiva Huesca, un partido en el que empiezan en los mentideros a considerar que podría ser el que definitivamente decida si Guillermo Almada va a seguir o no las próximas semanas como técnico del Real Valladolid. Y desde el restaurante El Valle, ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad a David Barrio, el entrenador del CBC Valladolid, que ya ha estado con nosotros en la sobremesa y que ahora mismo va a ser el protagonista de este espacio. Sigue con nosotros en COPE más Valladolid, 96.1, 101.2, 105.6. Sigue la tarde con todo lo que te interesa y Pilar García Muñiz en el 104.5.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde desde el restaurante El Valle en la calle Barbecho número 25, hoy con comida muy a tono con el día que estamos viviendo, primer día de invierno duro, cerrado. Ya hemos amanecido con niebla, apenas hemos levantado la temperatura, pues ahora mismo hay 6 grados aquí en la calle Barbecho. Y bueno, digamos que no hemos despreciado para nada la oferta que nos han hecho gastronómica, porque yo creo que hemos compensado la temperatura interior con la exterior. Se lo voy a preguntar a quien debuta esta temporada con nosotros aquí en el restaurante El Valle. Habrá más oportunidades. Prometemos también invitarte al menú de primavera y al de verano, ¿eh? Porque hoy el de invierno te lo llevas completo. David Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, ahora muy bien. Después de la comida que nos acabamos de meter, bien. Hemos entrado en calor decentemente.
¿Eres de siesta o no?
Hoy no, pero después de los garbanzos con callos ligeritos que nos hemos tomado, no vendría mal un ratito.
No, es que hay gente que dice que no le gusta partir el día porque parece que... ¿Tú eres de esos?
Depende del día. La verdad es que por obligaciones y horarios suele ser complicado, pero si tienes media horita, poder por lo menos descansar y desconectar bien ahí. Sí.
Bueno, ya iba a decir casi 5 meses en Valladolid, trabajando en el CBC Valladolid. ¿Qué resumen podremos hacer de esta primera entrega de tu estancia en Valladolid?
Bueno, intensos. Si hubiera que definirlo con una palabra, intensos, con mucho trabajo, muy satisfecho por lo que estamos haciendo, más que por los resultados que además se están acompañando, por ahora están acompañando, por todo el trabajo de reconstrucción que estamos haciendo, de construcción de todo lo que tenemos por delante, pero vividos y con mucha, mucha intensidad.
No, creo que habías utilizado bien el verbo, el adjetivo, reconstrucción, ¿no? Porque es un equipo que aparece, desaparece. El baloncesto en Valladolid tiene esos picos, esos valles, es un diente de sierra constante, y te ha tocado a ti desde el valle intentar volver a generar pico.
Sin duda, es cierto que Valladolid es una ciudad de baloncesto, que lo está demostrando la afición con el apoyo y que vivimos tanto en el pabellón como en la calle, pero que ha tenido muchos altos y muchos bajos a lo largo de la historia. Yo los he vivido en diferentes aspectos, primero obviamente como joven jugador y aficionado a este deporte en la ciudad, y bueno, pues estamos en un momento de reconstrucción. Venimos de un año complicado, de una situación del club complicada en muchos aspectos, sobre todo el deportivo después de un descenso y el económico, y es lo que toca, volver a construir, a recuperar esa ilusión, que ahí, como digo, nos sentimos muy arropados. O sea, estamos por encima de lo que a lo mejor podíamos esperar, casi incluso en los escenarios más optimistas, y yo en ese sentido soy muy optimista, porque sé que Valladolid es una ciudad de baloncesto y nos lo están demostrando, pero a la vez con los pies en el suelo y sabiendo que da mucho trabajo por delante.
Bueno, ahora hablamos del futuro, vamos a hablar del pasado. La vinculación de David Barrio y el baloncesto, ¿cuándo empieza, David?
Pues desde muy pequeñito, desde que tercero, cuarto de primaria, yo creo que tercero, pues me apuntan mis padres, más que apuntarme yo como actividad extraescolar. Así que es cierto que mi padre me lleva, bueno, a ver todos los deportes. Pues yo de pequeño iba a Huerta del Rey a ver balonmano, a Pepe Rojo a ver a los dos equipos, a Pisuerga siempre que era posible. Y ahí cuando éramos benjamines, pues me apuntaron con mis amigos del colegio, y de ahí pues fuimos siguiendo.
Y bueno, cuéntanos un poco, de ahí ya las siguientes categorías, ¿ya apuntabas maneras?
Nah, ni fu ni fa, ni todo lo contrario. Pues que a mí siempre me ha gustado luego mucho jugar, que lo disfrutaba al nivel al que se podía, con los equipos de Ponce siempre. Y a entrenar en cuanto... Bueno, siempre me ha picado, la verdad es que es algo que me ha picado. Yo juego al baloncesto...
¿Pero qué día te das cuenta de que quieres entrenar? Porque imagino que eso, aparte de vocacional, tiene que haber un momento en que un resorte haga clic.
Te lo piden, o te preguntan, o te dicen, oye, ¿a ti no te apetecería entrenar? A mí sí me ha gustado, pues eso, ver mucho baloncesto, opinar, el estar cerca. Y una vez que yo vuelvo, pues yo estoy 3 años jugando al balonmano, hago ahí un intervalo de 3 años jugando al balonmano en los dos de KT, el primero de juvenil, vuelvo a jugar en junior con mis amigos de toda la vida, y bueno, era cuando además Ponce estaba creciendo mucho en femenino, y estábamos muy vinculados a esa parte, y bueno, vino Tato Martínez y me dijo, oye, ¿tú no querrás empezar a entrenar? ¿Tú no quieres ayudarme? Y dije que sí a la primera, y no sabía dónde me metía en ese momento, pero ahí empezó mi vinculación con los banquillos.
Yo sí estoy jugando y me dicen que si no prefiero entrenar, a lo mejor no me lo tomo demasiado bien.
No, era paralelo, daba igual, también sabía dónde estaban mis aptitudes y dónde estaba mi techo, ahí no había problema.
Bueno, y cuando dices, me quiero dedicar a esto, porque tu labor profesional, tus estudios iban orientados a otra faceta, ¿no?
Eso es un proceso y yo creo que incluso un cúmulo de circunstancias. Yo creo que es algo un poco sobrevenido, porque, bueno, nunca he tenido, no podría decir un momento en el que dijera me quiero dedicar a esto. Ahí fue evolucionando todo, cambiando. Yo empecé a trabajar en banca, que es para lo que estudié en ese momento. Y bueno, pues ahí hubo un momento de un encadenamiento de contratos temporales en épocas de crisis bancaria, con alguna oportunidad en el baloncesto, con buscar otras cosas también fuera de, o sea, relacionadas con el deporte, pero no solo entrenar, o sea, ir buscando el cómo ganarse la vida con diferentes cosas, que me fue llevando a eso, fui teniendo oportunidades, pero fue más un proceso que en decir hasta aquí o dejo todo por el baloncesto, sino un proceso en el que ha llegado un momento en el que por suerte, creo que por suerte, me puedo permitir vivir de mi vocación de verdad. Durante años fue algo compatible.
¿Fue con aquel Ponce en el F2 cuando te das cuenta de que tu carrera puede tener horizonte?
Antes yo paso 2 años en Zamora, en Liga EVA, en el Virgen de la Concha. Pero igual, ahí no podíamos decir ni viviendo el baloncesto, haciendo muchas otras cosas precisamente para poder entrenar. Ahí casi era un hobby, era una propina, pero era un hobby. Pero bueno, se fue dando bien, las cosas fueron saliendo, fuimos encadenando cositas de primeros equipos de cantera. Pero al final fue un proceso. Realmente hasta mi primer contrato profesional real, que fue ya en Ponferrada, no dije claramente me voy a dedicar única y exclusivamente a los banquillos.
¿Y estás en Ponferrada un lustro?
Estoy 6 años en total, 4 sí. Con el equipo de Le Plata. Y eso fue el momento en el cambio de vida más serio hacia lo que es el banquillo profesional.
Y luego 2 temporadas en Ibiza.
Exacto.
Y desde allí, desde la lejanía, ¿cómo se veía el baloncesto en Valladolid y al club al que ahora entrenas?
Desde la lejanía se vive todo, yo creo que hasta más intenso, porque al final son amigos a los que ves, amigos o referentes. Yo mi último año en Ponferrada vivo como espectador, además como espectador presencial la última Final Four con Paco en el banquillo, la Final Four de Palencia. Uh-huh. Pues ahí con una alegría de ver a gente, a jugadores con los que has trabajado, a los miembros del cuerpo técnico, al club en un gran momento. El siguiente año, bueno, un año quizás a lo mejor un poquito más de transición, con los problemas ya que hubo, más que problemas ahí, pues con la famosa sanción de Devin Smith, que yo creo que truncó una temporada y demás. Pero ahí reitero todo como aficionado, y este último pues desde la tristeza de ya no solo del resultado, sino de ver amigos sufrir. Yo siempre lo digo, pero creo que es una realidad, que por encima de eso es que encima la gente que lo está sufriendo, algunos les considero amigos personales.
¿Esperabas la llamada?
Bueno, sí. A medias, vamos a decir que a medias. ¿Por qué? Porque siempre cuando algunas veces o en algunos momentos a lo mejor de indefinición del club salía mi nombre en algunos círculos y demás, yo siempre decía primero que yo nunca había recibido una llamada del club, que es una realidad, y luego que yo entendía que yo no tenía que recibirla o por qué recibirla mientras el equipo estuviera en Leboro, en una posición mejor o peor, porque lo lógico era que apostasen por un entrenador con experiencia en la categoría, incluso siempre con la tendencia a tener vallisoletanos en el banquillo cuando se ficha a Lorencinas. Yo creo que es algo absolutamente lógico por experiencia en la categoría. Una vez descendido el equipo, pues yo creo que mi nombre era lógico que estuviera encima de la mesa, porque al final conoces la categoría, porque eres de Valladolid, porque creo que mi perfil podía responder a esa búsqueda del origen que se buscaba y al volver a reconstruir esto desde abajo.
¿Tu metodología? ¿Qué buscas con tu juego, David?
Bueno, aquí vamos a intentar no irnos a los tópicos, ¿no? O no decir obviedades, ¿sabes? Yo creo que, sobre todo en estas categorías, en un proceso como el nuestro, y como a mí me gusta entrenar, yo creo que la mejora del jugador es esencial. O sea, más que la mejora del jugador, que en estas categorías ya no es tan fácil el hablar de mejorar al jugador, que no es cantera, sí que el jugador pueda dar su mejor versión. O sea, intentar darle el espacio suficiente para que dé su mejor versión. O sea, no penalizar el error, buscar que se salgan un poquito de su zona de confort. Yo creo que son cosas que intentamos transmitir. Igual que un baloncesto pues rápido, de muchas posesiones, con altas anotaciones, que bueno, siempre queda bien decirlo, los números están ahí, no solo en esta temporada, de que al final mis equipos pues son equipos que suelen jugar a un ritmo muy alto de juego, que suelen estar con cifras de tiro de 3 bastante altas, que suelen ir a muchas posesiones, a altas anotaciones, pero eso también es lo que nos gusta, luego no siempre lo puedes cumplir o a veces te tienes que adaptar al tipo de jugadores que tienes y no puedes hacer exactamente lo que quieres.
Ese tópico que muchas veces a los entrenadores se atribuye de prefiero ganar anotando uno más que encajando uno menos, ¿cuadraría en tu perfil?
Yo quiero ganar, ya me da igual, pero, hombre, sí, por preferir, prefiero ganar 90-89, pero si ganamos 50-49 lo celebramos exactamente igual.
Referentes, ¿en quién te fijaste para redactar tu libro de estilo?
Eso es complejo, eso es muy complejo. Yo desde en cantera...
Es más fácil que te pregunte a quién no...
Sí, pero no lo voy a decir. Esto. No lo voy a decir, en público no. A ver, yo... a mí me influyen mucho mis años de cantera, de empezar a entrenar al baloncesto, de la gente con la que trabajo, de trabajar con Tato Martínez aquí, con Chuchi, con la gente de Ponce, con Nacho Coque, bueno, la gente en la que yo empiezo a entrenar porque me enseña muchas cosas. Yo siempre digo que uno de mis referentes a nivel metodológico y real lo viví yo como jugador y no jugando al baloncesto, que fue J. González, Juan, como que me entrenó al balonmano y fue una de las personas que me abrió los ojos hacia lo que yo pienso que tiene que ser un entrenador, hacia cómo explicar lo que es la realidad del juego, hacia cómo te enseñó, a mí me enseñó en muy poco tiempo a entender un juego que yo desconocía más que como mero aficionado, pese a que no lo puedo poner como entrenador de baloncesto, obviamente, de mi deporte. Y hoy en día creo que, saliéndonos de los tópicos, todos bebemos de lo que hacen los entrenadores que ganan. Un año parece que está de moda, el año pasado en España era Ivonne Navarro, me parece que hizo un baloncesto espectacular Unicaja, siempre nos vamos a Obradovic, a estos grandes genios, a Ito en su momento, pero porque yo creo que esos referentes nosotros tenemos que estar al día. Aquí en España ahora mismo, aparte de Ivonne Navarro, te diría que Pedro Martínez es alguien de obligada visualización para todo lo que plantean ataque y en defensa, pero bueno, creo que todos los entrenadores que ganan tienen esa dificultad del estar en la élite y ese aprendizaje para el resto.
Fíjate que esta misma pregunta se le hice hace muchísimos años a Luis Casimiro y me dijo que sí, que efectivamente en el baloncesto está todo inventado, pero que lo importante son los matices.
Sin duda, sin duda. Yo creo que es un deporte en el que casi todo está inventado o prácticamente todo. Para encontrar algo que nos sorprenda sin ser algo muy nuevo es muy difícil. El año pasado yo creo que hubo una pequeña revolución en Europa con la forma de jugar de París, que además funcionó, pero creo que también fue algo puntual. Tampoco lo está repitiendo la gente, pero sí que es cierto que se van cambiando matices. Pero luego la atención a los detalles, gente pues en España como Pedro, como Sito Alonso, que da muchísima atención a los detalles, es lo que marca la diferencia.
Me has hablado de J. González, que es yo creo que una de las mejores personas que conozco, de verdad. Él decidió en su día formar parte de lo que hemos llamado la Escuela Vallisoletana de Entrenadores de Balonmano, con Juan Carlos Pastor, el propio J. González, Raúl, Chema. Pero hay una escuela vallisoletana de entrenadores de baloncesto. Y fíjate que estaba yo pensando, mientras os esperaba, que me lo he puesto en un folio para no olvidarme de ninguno. Y me está dando palo leerlo porque me voy a olvidar de alguno. Fíjate, desde Pedro Zorrozúa, hablamos del baloncesto en blanco y negro. Fernando García, el padre del difunto Lalo. Los Pesquera, masculino y femenino. Luego ya me salen, claro, Gustavo Aranzana, Paco García, Roberto González, Hugo López, Iñaki Martín, Chechu Muliru Paniagua, en su papel, ¿no? Cada uno, que no llegaron nunca a tener una temporada entera un equipo al que dirigir. Y luego hay que admitir que aunque hayan nacido fuera, por Fifisac, Samuel Puente y David Barrio, también se pueden considerar entrenadores vallisoletanos. Este papel que tengo en la mano muchas veces no se le hace la suficiente justicia. ¿Crees que la estirpe del entrenador vallisoletano tiene más peso de lo que realmente le estamos reconociendo, David?
Sin duda, pero bueno, creo que es como casi todo. Creo que el reconocimiento al entrenador vallisoletano fuera de Valladolid es enorme. O sea, creo que todos estos nombres e incluso alguno más están más reconocidos muchas veces fuera que en casa. Porque en casa, no porque no se valore a estos nombres que se les valora, sino porque se ve como algo normal. O sea, que una ciudad como Valladolid, con los atletas de Valladolid, haya tenido tantos entrenadores en ACB, significa mucho. Significa mucho y creo que no se le da el valor suficiente a que, si no me equivoco, porque las cifras cambian, Gustavo, por ejemplo, es uno de los 10 entrenadores con más partidos dirigidos en la historia de ACB. O lo era hasta hace poquito, como a veces van evolucionando. Y como es Gustavo y encima es una persona tan accesible para tomarte un café, igual que Paco, Porfi, por ser algunos de los más recientes, o Hugo, con todos los éxitos que ha cosechado en España y el extranjero, parece que es algo normal, porque les hemos visto aquí entrenando en el patio del colegio, les hemos visto entrenando en cualquier club desde hace muchos años. Es gente, como digo, muy accesible a hacer cualquier favor que se les pida, cualquier charla. Nosotros desde la Asociación de Entrenadores, yo siempre cuando de otros sitios nos dicen, joder, ¿cómo hacéis tantas actividades? Yo, es que nuestros entrenadores siempre están dispuestos a ayudar. Hace dos semanas me llamó Chechu Mulero para... Ellos están haciendo unas formaciones en Eslovenia, en el Cebedita, en su club, para ofrecernos desde la asociación poder aprovecharnos de esas formaciones. O sea, el entrenador vallisoletano, además, yo siempre tengo la sensación de que quiere Valladolid y cuida Valladolid. Y Chechu, estando en Ljubljana, nos manda material de lo que hacen ellos allí para que el entrenador castellano León se pueda aprovechar. Entonces yo creo que en casa lo vemos como algo normal, pero creo que es absolutamente extraordinario lo que han conseguido mucha gente de esta ciudad.
¿Y de quién es la culpa? ¿Quizá nuestra, de los medios?
No, yo creo que es la vida, ¿no? Yo creo que muchas veces se valora más fuera las cosas que en casa.
Es que lo digo porque Pastor, por ejemplo, ha creado lo que se llama la Escuela Española de Balonmano, casi limitada en todo el mundo.
Sí.
O sea, con jugadas que sí. solamente a él, el 7 contra 6, sí. es made in Pastor, y ahora lo utilizan todos los equipos del planeta.
Bueno, yo creo que es un poco diferente el balonmano al baloncesto, porque lo que ha conseguido la escuela del balonmano, creo que es imposible que la haga la de baloncesto, porque ellos han creado una tendencia. O sea, como bien dices, esta gente con la que he tenido oportunidad de verles o de entrenar con ellos, han reinventado el balonmano. O sea, creo que ese germen que hace Pastor y que lo siguen tantos otros, y luego aquí Nacho, su última gente, o Pisonero actualmente y demás, que es gente que al final bebe de la misma escuela con sus sí. matices, creo que es algo único porque es algo que se crea. Creo que en baloncesto, aparte de que todos estos perfiles, cada uno tiene muchos matices, son diferentes, ven el baloncesto de una forma diferente, que en balonmano no pasa. También creo que en baloncesto está todo un poquito más inventado de lo que estaba, no digo de lo que está ahora, sino de lo que estaba el balonmano cuando Pastor y todo su equipo crea esta revolución.
O sea, que es un deporte el baloncesto más encorsetado que el balonmano a la hora de innovar.
No sé si más encorsetado, pero creo que hay menos margen para una innovación absoluta, o sea, para un cambio de tendencia. O sea, creo que hay margen para las tendencias en juego, como se ve cada año, pero no para hacer un cambio como eso, como el 7 contra 6. Creo que eso en baloncesto no se me ocurriría un escenario en el que se pueda hacer algo tan revolucionario como lo que hizo Juan Carlos.
Hablemos del presente. Por cierto, te voy a hacer la pregunta que se le hace siempre a todos los entrenadores después de una fecha de descanso. ¿Qué tal ha ido el parón?
Bien, bien, muy bien. Necesario. Siempre vienen bien estos días de pequeña desconexión, que nunca se desconecta del todo, pero yo creo que vienen bien. A mí personalmente me vienen bien. Los jugadores, hoy ya en el primer entrenamiento se nota que las caras son de... He estado 3 días en mi casa o he estado 3 días haciendo turismo y vengo con las pilas cargadas, así que yo creo que bien, muy bien.
¿Es más importante físico o mentalmente?
Mental, sin duda. Sin duda. Físicamente viene bien, porque al final los preparadores físicos, que es un área que igual, que está evolucionadísimo hoy en día y gestiona muy bien las cargas, necesitan que haya estos días de descanso, pero yo creo que lo más importante es la cabeza, el poder desconectar, el poder hacer cosas fuera de la pista.
Y ahora viene un tramo importante, con muchos partidos antes de las vacaciones de Navidad, en el que una rotación tan corta como la que tiene David Barrio, pues no sé si lo va a soportar a un nivel mínimo exigible.
Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Está claro que diciembre es un mes que nos va a marcar. Nos va a marcar las aspiraciones clasificatorias para la segunda vuelta a nivel de, pues eso, de dónde podemos estar. Dónde podemos estar realmente en esta primera fase de la liga, no hablamos a final de temporada. Nos va a marcar porque nos vienen 5 partidos en 15 días, lo cual para nosotros es una auténtica barbaridad. Para la mayoría de equipos de la liga, para nosotros un poquito más todavía, sobre todo porque iban a ser 4 en 15, pero con el partido aplazado con la Cultural, pues son 5 en 15, con lo cual es muchísimo. Pero a la vez nos vamos a reencontrar, si todavía toquemos madera, con Pisuerga, que es una cosa que hemos echado mucho de menos durante este último mes, y yo creo que es algo que nos tiene que dar fuerzas, porque vienen rivales muy complicados, viene un mes que va a ser muy difícil, tanto por eso, por rivales, por fechas, por absolutamente todo, y ahí nosotros necesitamos el apoyo de la gente.
El sábado llovió muchísimo, aparentemente ayer estaba todo bien, tanto frontón como pista central. ¿Habéis tenido alguna novedad al respecto?
Por ahora sin novedades, con lo cual si no hay noticias, pues son buenas noticias, ¿sí? Como dicen, pero bueno, vamos a tocar madera y esperar a ver cómo va todo.
Lesionados, Ochi, ¿cómo va de su evolución?
Bueno, evolucionando de la forma lógica a priori. Necesitamos, ahora en breve tendremos una nueva resonancia que nos diga exactamente el cómo está, pero bueno, hablábamos de un periodo de mínimo un par de meses. Estamos en la 5ª semana de recuperación, si no me equivoco. Va evolucionando, va haciendo un trabajo, todo el trabajo que está haciendo y recibiendo por parte de los fisioterapeutas, a priori lo está recibiendo de forma correcta, pero por ahora pues todavía lejos de volver a la cancha.
Necesitas, con un roster tan corto, David, necesitas muchísimo la implicación de la plantilla. ¿Estamos ahí?
Están implicados, ahí no podemos poner ninguna pega. Necesitamos implicación y un poquito de suerte. Y la suerte es la que no está en nuestra mano, lo que es implicación de los chavales, no hay ninguna duda.
Lo digo porque si en estas circunstancias uno se borra, estamos perdidos.
Sin duda, estaríamos absolutamente muertos. Espero que no pase. Además, creo que la gente tiene muy claro que aquí hay que estar todos en el mismo barco y que el que no quiera remar no nos interesa en el barco, pero es que a día de hoy no puedo. Lo llevo diciendo toda la temporada, desde pretemporada, pero es que no puedo decir hacia la plantilla cosas más que positivas porque el trabajo de los chavales es excelente.
Dos afirmaciones muy contundentes de tus últimas dos comparecencias ante los medios. La primera de ellas, ahora mismo un refuerzo es inaccesible. ¿Sigues manteniendo? ¿O ha habido alguna novedad? ¿La cartita a Papá Noel, a los Reyes, está redactada?
La estoy redactando. A día de hoy la situación del club es que no va a haber más movimientos. Tuvimos el de Duarqués por la baja de Fares, haciendo además el club un esfuerzo para poder valorar la continuidad de uno solo durante la lesión de Fares. Ahora mismo la situación es con los jugadores que tenemos. ¿Puede cambiar? No lo sé, pero ahora mismo mantengo la misma afirmación.
pero desde el club ya te han dicho que el calcetín se ha vaciado.
Desde el club por ahora no se valora nada. Desde el club ahora mismo, o sea, si hablamos a fecha de 1 de diciembre, no se valora la incorporación de ningún jugador. Pero no es algo que vaya a ser definitivo hasta que acabe el periodo de fichajes de febrero, sino algo que creo que habrá que ir valorando. La directiva desde su parcela de gestión económica, nosotros desde la parcela deportiva, pues viendo lo que hay. Nosotros, como digo yo, al final nosotros estamos en mercado durante todo el año. Cuando digo en mercado es hablando con agentes, valorando posibles situaciones, jugadores de otras categorías. Nosotros estamos en mercado para cualquier situación.
Y precisamente, dando la vuelta al mercado, la segunda afirmación, estabas absolutamente convencido de que ningún jugador de tu plantilla actual iba a abandonar por motivos deportivos o económicos ahora mismo el grupo. ¿Sigues empeñado en ello?
La mantengo, absolutamente, y de forma tajante. Espero no tener que retractarme, porque al final no se puede decir nunca es nunca, pero el compromiso de la plantilla es absoluto, el compromiso de los agentes con este proyecto, que al final son los que más tienen el poder, entre comillas, de mover el árbol, por lo que nos transmiten, y no tengo ningún motivo para no creerles, es absoluto. Tampoco es tan fácil el sacar un jugador en mitad de temporada, ya que en estas categorías y en estos deportes no existen las cláusulas de rescisión. Eso tiene una parte positiva y negativa. Al final, sí, se puede llegar a una indemnización con un acuerdo, pero también los trámites, cuando no hay un acuerdo tácito, son muy lentos. O sea, el sacar un jugador no es te voy a pagar lo que falta por contrato y mañana sales. Hay unos procesos que bueno, enfangarían la situación. Creo que no se va a dar en ningún caso para que eso no sea tan sencillo.
Pero admitirás que hay jugadores que llaman la atención, ¿no?
Sí.
En el caso de Hani, yo creo que no sé dónde encontrasteis ese filón, pero claro, el resto de secretarios técnicos de vuestra categoría habrán dicho, incluso de primera fe, sí, habrán dicho, ¿por qué no lo vi yo?
Bueno, porque fuimos más listos o más rápidos, pero sí, es así, 100%, pero por ejemplo el caso de Ais, como comentas, él es extracomunitario, es muy difícil que incluso aunque tuviera una cláusula que no tiene, tuviera una opción de salida, alguien fuera a apostar con los costes, con los temas de papeles que lleva un jugador extracomunitario en este tipo de categorías.
Claro, es que con las penurias económicas que atraviesa la sociedad o el club, ¿cuál es vuestro mercado real?
El de esta categoría, creo que es una cosa que al final hemos gestionado bien durante el verano, que es entender en qué categoría estamos y con qué situación estamos. O sea, entender que no se puede optar a los salarios ni a los movimientos que se hacían en primera FEB o en ACB hace ya muchos años en esta ciudad, y entender que dentro de ese mercado, pues por ejemplo, los jugadores extranjeros como son Hane y Hanna, pues hay que ficharlos recién salidos de la universidad, que no puedes ir a por un jugador contrastado de esas posiciones. Entonces eso tiene un riesgo, es una apuesta. Al final los dos están saliendo muy bien, pero hay un componente de apuesta importante, ya no solo de cuál es su nivel deportivo, sino cuál es su adaptación a un nuevo país, a un nuevo deporte.
Podría haber habido otra configuración de la plantilla, que era un premium y varios normales, en lugar de tener 8 de un nivel similar.
Yo creo que es complicado, yo no creo tanto en eso, porque luego creo, tampoco, obviamente esto no es ni es una democracia ni es una sociedad socialista en el sentido de que todos tengan que ganar lo mismo, pero creo que sí que todos tienen que estar en un perfil de carrera en el que por lo menos entiendan sus momentos o entiendan el por qué están en Valladolid. Yo creo que ahora mismo nosotros, más que nosotros, cualquier equipo de segunda FEB, no podemos ser un paso final del jugador, tenemos que ser un paso intermedio del jugador, o intermedio porque crezcan con nosotros, que sería lo ideal, o intermedio hacia sus trayectorias deportivas. Entonces, si tú pones todos los huevos en la cesta de un jugador que cobre mucho, porque sea un paso, cuando digo final, no que venga a retirarse, pero que ya esté en su momento top de la categoría, y el resto son jugadores que quieren dar pasos adelante, creo que eso es mucho más complicado de gestionar.
Juan García Abril, ¿cómo va de la cabeza?
Bueno, poco a poco, creo que es un chico excelente, lo he dicho muchas veces, creo que tiene mucho más baloncesto del que quizás le estemos sacando. Yo ahí me pongo esa pequeña espina, pero yo creo que es alguien en el que todo el mundo confiamos mucho, pero que su situación real, y esto lo digo porque lo habla mucho con él, es que él nunca a este nivel, o sea, a nivel ya profesional, ha hecho una temporada con minutos en su vida. Entonces, el Juan puede jugar, sin duda. Juan puede jugar mejor de lo que lo está haciendo, no tengo ninguna duda, y nos está ayudando muchísimo, más de lo que puedan decir los números o el minutaje en algún momento. Pero Juan tiene primero que quitarse esa presión de ser el capitán, que creo que a todos los niveles lo está haciendo excelentemente bien, pero que le está metiendo un exceso de responsabilidad en la cancha, y esa presión de que es Valladolid, Pisuerga y su gente, para disfrutar un poco más de lo que está haciendo, y pero, tenemos que ayudarle.
¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que quiere dar más de lo que le pedís?
Sí, él se presiona, él quiere rendir a un nivel por encima del que está haciendo actualmente, todos lo queremos, pero eso en vez de generar una motivación, le genera un puntito de presión, que si le vierais entrenar en el día a día, él está haciendo lo mejor de lo que luego está saliendo, no todos los partidos, pero ha tenido partidos muy buenos, Jon estuvo muy bien, ha tenido partidos que tanto en sensaciones como en números son muy buenos, más fuera de casa que en casa, pero bueno, creo que es algo que poco a poco.
Y ahora hablemos un poco del David Barrio persona. Cuando acabas de entrenar, ¿cuáles son tus hobbies, aficiones? ¿O eres de los que se van a casa, se encienden el portátil, ven otra vez el vídeo del partido, siguen haciendo cortes de edición de vídeo del próximo rival y eres de los, digamos, enfermos de...?
Nada, nos gusta mucho el baloncesto. Creo que además nuestro trabajo es casi 24-7, por desgracia. Yo diría que por desgracia, porque tenemos que estar pendientes de muchas cosas, del mercado, de tendencias de juego. Luego al final el baloncesto
el
te genera...
¿Para qué, si no tienes dinero?
Bueno, para el futuro, para cuando sea, para cuando llegue más dinero. Llegará, en algún momento llegará. Si no, hacemos un llamamiento aquí para que todos los patrocinadores se unan al proyecto. Bueno, luego tienes muchos amigos que son entrenadores, quieres verles, o jugadores o jugadoras que has entrenado o que entrenas en verano, pero fuera de eso yo creo que es muy necesario esos momentos de desconexión absoluta. Yo intento que sean absolutos, bien sea a través de la lectura, de tomar un café con un amigo y hablar de cualquier otra cosa, después de estar cerca de la familia, de tu gente, pero tiene que haber unos momentos de zona segura, de lugar seguro, como digo yo, que sean cero baloncesto, porque si no la cabeza puede llegar a petar.
¿36 libros has leído este año?
Creo que llevo 40 ya.
¿40 ya? Oye, recomiéndanos uno, el que no nos podemos perder, que haya salido en 2025.
Bueno, ya sabes que ahí voy a decir el de mi amigo Germán Delibes, con lo cual ahí la pregunta va demasiado fácil.
Es que
lo siento,
chulo,
pero me la has puesto demasiado
es
fácil.
Es muy bonito. ¿De series? ¿Eres de series?
Ahora menos.
Sí.
Ahora menos. Era mucho de series, o soy mucho de series, pero ya creo que es porque me estoy haciendo mayor y las pantallas antes de dormir me desvelan un poco y prefiero leer, sí. Sí, sí.
¿Y qué tipo de series te gustaban?
Bueno, de todo tipo, ahí absolutamente. Ahí sí que, si tengo que decir una, aunque ya tiene muchos años, ahí sí que diría Breaking Bad, sin ninguna duda, como mi serie referente.
No sé qué, por qué esperaba esa o Peaky Blinders.
Me vale también, me gusta mucho.
Esperaba alguna de esas dos. ¿Y qué tipo de literatura? ¿Cualquier tipo de libro que caiga en tus manos, lo lees?
En temporada casi todo, no todo, porque me gusta leer de muchas cosas, casi todo novela negra. Pero porque es lo que me ayuda a desconectar. Fuera de temporada me gusta mucho leer de psicología, me gusta mucho leer de gestión de grupos, me gusta leer de política, sobre todo de política internacional, geopolítica, pero en temporada eso me hace pensar mucho y ahí prefiero un poquito de novela negra, unos asesinatos bien resueltos y desconectar.
¿Litoral o interior para vacaciones?
Depende.
Has estado 2 años en Ibiza, te
por
recuerdo.
Eso, depende. Yo antes era mucho interior, pero sí que es cierto que los paseitos por el mar los echo de menos.
¿No echabas de menos la meseta estando en Ibiza?
A nivel climático, no. A mi gente sí, A nivel climático, el sábado, cuando fue el primer día que no se levantó la niebla por la mañana, me entraron unas ganas de llorar.
Qué bajón.
Sí.
Qué bajón. Gastronomía, ¿qué es lo que te gusta?
Uf, de todo, probar. Comer es uno de los placeres
de
esta vida.
¿Ya hemos visto que las legumbres sí?
Las legumbres me encantan. Sí, sí. La carne, el pescado. Ahí sí que no podría quedarme con una cosa, porque creo además que cuando vas a los sitios hay que disfrutar de la gastronomía de su sitio, de las cosas típicas, bueno, de todo. Comer me gusta muchísimo.
Y fuera del baloncesto, ya nos has dicho que el balonmano podría ser medalla de plata en tu podium de deportes.
Sí.
¿La de bronce, fútbol o rugby?
Rugby, sin duda.
Sí.
A nivel de ver, rugby, sin duda.
¿Te aburre el fútbol?
A ver, yo el fútbol es que tengo un tema muy sentimental, que yo soy muy del Atlético de Madrid, pero no de ver fútbol, sino del Atleti. Más como, sé que es más difícil de entender, como vamos a decir, como sentimiento. Pero si tengo que ver un partido de rugby o uno de fútbol, prefiero uno de rugby.
¿Cholista?
Sí.
¿Cómo os ha calado el Cholo, eh?
Sí.
Tampoco has conocido muchos más entrenadores.
Bueno, yo tengo unos añitos, sí, tengo unos añitos, he visto unos cuantos.
13 o 14.
Sí, pues yo también he ido las temporadas de tener 4 o 5 entrenadores y que Jesús Gil los echa a mitad de año, o sea que era un niño, pero los he vivido.
¿Y lo del partido a partido también va contigo?
Siempre. Eso creo que es una realidad, creo que es lo que más se queda de la filosofía del Cholo, pero creo que es una realidad para el deporte.
¿Prensa, radio o televisión?
Depende del momento. Lo que menos veo es la televisión, lo que menos consumo es la televisión, sobre todo la televisión tradicional, por así decirlo, por un tema de tiempos en mi día a día. El tomar un café por la mañana y leer el periódico me parece una gozada y la radio siempre me acompaña con el coche.
Hablando de coches, ¿eres muy especial? Porque sé que tienes amigos que son...
Algunos.
Muy tiquismiquis para con los coches.
Algunos.
¿Te lo han contagiado?
No.
¿Conduces tranquilo?
Conduzco bastante tranquilo,
bastante, sí. Tranquilo.
Bastante tranquilo.
Das fe de ello, ¿no?
Sí.
Pues hemos llegado al final, David. Se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y que no les olvide, el sábado a las 7 de la tarde en Pisuerga, si no llueve y si llueve también, sí, contra Caja 87 Sevilla, que es el Caja San Fernando de toda la vida.
Exacto.
Pero refundado. David, es tu casa, ya lo sabes.
Muchísimas gracias por todo.
Desde El Valle, en la calle Barbecho número 25, aquí lo dejamos. Sigues ahora mismo en toda la red de emisoras COPE, enterándote de todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz.